M Colombia.
7:17 de la mañana y saludamos de nuevo. Es un placer que esté con nosotros esta mañana aquí en la cabina de la FM a la ministra del Trabajo, Clara López Obregón. Ministra, de verdad, gracias por aceptar la invitación.
No, nuevamente muy buenos días y muchas gracias. Me encanta estar aquí y viéndolo en su actividad de periodista radial después de haberlo visto tanto en la televisión.
Cambia uno el look incluso, ¿no?
Sí, me tiene totalmente sorprendida.
Eso nos ha pasado a todos y contábamos incluso que la televisión y la radio pues son dos mundos distintos, pero ambos fascinantes. Ministra, entremos en materia. ¿Va a ser candidata presidencial?
Bueno, eso es una de esas materias que le hacen a uno hacerse preguntas muy profundas. Porque como usted sabe, Hassan, yo toda la vida he estado en dos aguas. De chiquita, le cuento, le mandé una tarjeta al Niño Dios en la que le pedía paz para Colombia y comida y vestida para los niños pobres de mi patria. Ese es el texto de una niña de 6 o 7 años que se convirtió en una mujer que sigue luchando en ambas bases. Uh-huh. La lucha de la paz, que es el tema de hoy, la no violencia.
¿Y qué es lo que se está viviendo, ¿no?
Y qué es lo que estamos viviendo y lo que estamos todos con una obligación de fondo de cambiar de nuestra manera de relacionarnos para de verdad construir esa visión compartida de nación que tanto nos ha hecho falta. Y de otra parte, la justicia social, uno todos los días se sorprende más por los grandes abismos y también a veces la falta de compasión que le ve uno a la gente embriagada con el eficientismo. Entonces estoy en esas dos aguas, me han hecho muchas llamadas.
Usted sabe que se lo pregunto por la situación que vive su partido, el Polo, donde usted es una de las figuras más representativas, que incluso tiene uno de los sectores dentro de esta colectividad que cuenta con mayor respaldo, y siempre que se piensa en una figura para apostarle ya sea o a la alcaldía de Bogotá o a la presidencia, su nombre sale a relucir. Pero acá hay una coyuntura, y una coyuntura donde quiero entrar de una vez de fondo. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con el senador Robledo, que ya tiene una candidatura firme, que la ha puesto en la opinión pública, y la suya? ¿Esto ha generado un choque dentro del Polo a la hora de pensar en el 2018?
Yo pienso que es al revés. Tenemos divergencias desde cuando tomé la decisión de invitar a votar por Juan Manuel Santos en función del proceso de paz en la segunda vuelta presidencial del 2014. Desde esa época hemos visto que tenemos diferencias muy, muy, muy profundas frente al proceso de paz, frente a la necesidad de hacer converger sectores que no necesariamente piensan 100% igual sobre todos los temas, precisamente para defender esta florecita naciente de la paz. Entonces, pues sí, hay diferencias muy grandes, y lo que se está tratando de configurar en el Polo son decisiones unilaterales sin abrirse a la democracia. Y yo he planteado que lo que necesita cualquier conglomerado humano, no un partido político, hasta una junta de acción comunal, es primero tratar de buscar consensos, tratar de buscar acuerdos, y en la medida que no se logran los acuerdos, pues acudir a la democracia para dirimir las diferencias, porque lo que es igual no es ventaja. Pero parece que en el Polo han querido cerrar mucho la puerta de la democracia, no han querido convocar al quinto congreso del partido, que debe elegirse este año en la fecha que se pida para hacer las consultas populares de los partidos, pero entiendo que el partido ni tiene en mente convocar ese congreso y no quieren hacer elecciones. Entonces es muy complicado ese tema de una candidatura presidencial, buscarla sin democracia.
Traducción, Hassan, de todo esto: no he decidido si voy a seguir siendo ministra de Trabajo
y cabeza de la reincorporación de los guerrilleros en Colombia, si voy a ser fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle o si voy a ser candidata presidencial de mi partido. Oiga, pero esa es mi traducción libre, por supuesto no ha sido autorizada por la señora entrevistada.
No, oficial, pero ahí usted también mencionó una carta, Yamit. La fórmula vicepresidencial. Sabemos que Germán...
Mucho.
Humberto de la Calle es uno, pero también sabemos que Germán Vargas Lleras está buscando...
Ah, no, pero eso sí no tiene posibilidad.
Una fórmula. Y por el otro lado...
No, la otra cara, eso no lo acepta.
Dentro del Partido Liberal, el samperismo ha sido una de esas vertientes en el liberalismo que siempre ha dicho, nos gusta mucho el nombre de Clara López Obrador, y hay liberales que la han apoyado muchísimo.
Pero dice usted, ¿el ala samperista del Polo? ¿O el ala samperista del liberalismo?
Hablo del liberalismo, en el liberalismo. Incluso hay nombres como Alfonso Gómez Méndez también, que la han apoyado y han dicho, nos gusta el nombre de Clara López Obregón.
Es que en la nueva fase que está viviendo Colombia, nosotros tenemos es que tratar de buscar puntos de encuentro y no satanizar a alguien porque le pone usted un rótulo. No, que es de la Unidad Nacional, entonces todo lo que tenga que ver con la Unidad Nacional tiene que atacarse, no, porque hay cosas muy buenas. El tema de la paz es algo que el país va a reconocer en tiempo largo y en tiempo corto.
Le ha costado usted, y le ha costado, digamos, yo lo he mencionado en varias oportunidades, porque la conocí haciendo campaña a la presidencia y siendo muy vehemente en la denuncia de lo que ha sido la corrupción, la mermelada y todo lo demás, y diciendo, mire, aquí como candidato no podemos elegir a alguien que haya estado de alguna forma involucrado, donde se ha hecho un derroche del gasto público en estas cosas, y luego haber aceptado el ministerio. ¿Eso ha sido un costo político para usted? ¿Ha sido un costo político para el Polo? ¿Cómo ha podido usted manejar eso?
Y de todas las decisiones en la vida tienen de bueno y de malo. Uno no puede decir que todo es color de rosas. Lo cierto es que yo diría que tener la oportunidad de actuar en función de las ideas y ver consecuencias, pues siempre tiene un plus sobre solamente echar dedo y denunciar. Uno entra a un gobierno y desde luego no tiene... no puede estar de acuerdo con absolutamente todo, pero tiene un deber de prudencia y de participar en un equipo, de guardar prudente distancia de algunos temas. Pero, por ejemplo, este muy espinoso de la corrupción que usted menciona. Yo a lo largo de mi vida he sido una persona que ha pensado que no es suficiente con ser ético uno. Uno tiene que exigirle ética y consecuencia a los demás. Cuando fui estudiante de colegio, me pusieron a firmar allá en Estados Unidos un código de ética que yo no lo entendía. Y me costó entenderlo, porque decían que era tan responsable de incumplir el reglamento del colegio quien lo infringía directamente o quien, conociendo que otra niña lo había incumplido, no la ponía en manos de la autoridad, no lo denunciaba. Y fíjense que eso que es entre nosotros... culturalmente difícil, porque le dicen sapo, lo acusan, casi que es más responsable el que cumple con el deber ciudadano de poner en conocimiento a las autoridades un hecho delictivo, lo acusan más que al culpable. Entonces fíjense que ahí tenemos que empezar en Colombia a cambiar de chip y hacer todos parte de esta lucha contra la corrupción, poniendo de nuestra parte con mucho valor ciudadano. Y uno de los temas fundamentales, sin lugar a duda, es eliminar ese proceso de intercambio de favores que se ha convertido en la costumbre nacional desde...
¡Ay, qué vergonzoso, realmente!
Sí, y desde el Frente Nacional, que ya no se debaten las ideas, sino yo le doy para que usted me dé. Eso es una cultura nacional que tenemos todos la obligación de modificar y... tenga la seguridad que en ese aspecto hemos avanzado bastante en el gobierno.
Vamos ahora a los temas gruesos de su ministerio.
Pero me permite antes, señor director, es que acaba de decir la ministra algo que me parece que me da pie para preguntarle algo más. Usted habla de acabar con ese tema de dar algo a cambio de recibir un favor. Y cuando usted mencionó esa frase, estoy recordando el aumento en la condena contra Samuel Moreno Rojas. Usted sobre eso hace hoy... después de tanto tiempo un mea culpa sobre el apoyo que en su momento le concedieron a Samuel Moreno y a Iván Moreno, y que en su momento incluso fue cuestionado del Polo por la demora en tomar medidas para sacarlos del Polo?
Fíjese usted que usted confunde dos temas. El de quien comete el acto de corrupción y quien, sin conocer que ese acto se está llevando a cabo, se supone retroactivamente que tenía que actuar antes de que se conociera. Entonces, es muy fácil empezar a señalar, y yo a lo largo de mi vida política pues he sufrido ese señalamiento, culpabilidad por asociación, sin haber tenido no solamente nada que ver, sino sin haber tenido ningún conocimiento previo ni coetáneo. Cuando el Polo Democrático, en cabeza de Carlos Gaviria, dijo que tenía que respetarse el debido proceso, pues yo se lo mantengo hoy todavía a usted. Esa cosa de andar condenando a la gente sin que se conozcan los hechos reales y sin que se aporten las pruebas, pues es muy complicado. Y creo que en una democracia, por mucha lucha anticorrupción que haya, no se pueden tomar ejemplos retroactivos para tratar de decir, es que ustedes son culpables porque no actuaron a tiempo. Cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, porque habían suspendido a Samuel Moreno en la Procuraduría, ¿sabe cuál era la acusación? Que no había vigilado adecuadamente las obras del distrito. Todavía en ese momento no había ninguna acusación en firme en materia de corrupción, aunque era Vox Populi, aunque mucha gente sabía. Pero esa gente que sabía, nunca lo había denunciado ante las autoridades competentes. A eso es a lo que yo me refiero. Es que cuando usted conoce, no le basta voltear la cara. Tiene que tener el valor civil de denunciar para evitar los daños posteriores que se van generando por dejar pasar, dejar hacer.
Aquí hay varios temas. Mire, uno que seguramente nos interesa conocer a todos es lo que está pasando con las madres comunitarias, Yamit.
Sí, ministra, porque es que mientras el Estado le dice a las empresas, oiga, usted no puede tercerizar determinadas cosas, no puede usar el outsourcing en determinadas cosas, mientras le dice usted no puede contratar cooperativas de trabajo asociado, mientras a las familias hoy le están diciendo tiene que pagarle lo que es debido, además, no estoy cuestionando el principio de esas medidas, es perfectamente entendible, lógico, razonable que eso suceda. Pero a las familias les dicen, usted tiene que pagarle unas primas, unas afiliaciones y demás a las señoras que trabajan en el servicio doméstico o personas que trabajan en el servicio de familiar. Pues el mismo Estado no da ejemplo con el tema de las madres comunitarias, no las acoge como servidoras del Estado. Usted, frente a esa polémica que se ha generado sobre personas que con una ley que presentaron incluso personas que fueron copartidarias suyas, como Alexander López, pues el presidente Santos la objeta, la devuelve. ¿Qué opina usted de eso?
Mire, yo creo que hay que ir por partes. En primer lugar, hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la formalización en todo el Estado colombiano. Es una política pública que se tiene que implementar de manera progresiva para poder cumplir con esa sentencia de la Corte que respeta y respalda los derechos de los trabajadores. La pregunta es, ¿en qué tiempo se hace? Si lo fuéramos a hacer todo de un sopetón, pues tendríamos que cerrar el Estado. No se puede formalizar a todo el mundo al tiempo y pretender que no haya un traumatismo de fondo en materia de costos. Una reforma tributaria no alcanzaría, dos tampoco, y de pronto tres y cuatro tampoco. Pero el tema de las madres comunitarias es particularmente sensible, por lo siguiente. Las madres comunitarias iniciaron, y usted que estuvo en Tierra Bomba, va a poderle preguntar a esas mujeres que usted conoció allá, cómo surgió en esencia el tema de las madres comunitarias. Fueron las madres, como las de Tierra Bomba, con sus escuelas de banquito, que ellas mismas cuidaban a los hijos de las vecinas mientras ellas iban a trabajar a Cartagena. Lo mismo pasaba en todas las ciudades y en todos los sitios de Colombia. Inicialmente las madres comunitarias eran contratadas por la misma comunidad. Entró el Estado a través de Bienestar Familiar a aportar insumos, alimentos, a cualificar las instalaciones y demás. Y hace 4 años, mediante una decisión de gobierno, se formalizaron las 70.000 madres comunitarias que tiene Bienestar Familiar. Se pasaron de ganar 200.000 pesos mensuales a ganar salario mínimo legal completo con todas las prestaciones a través de los operadores. de los sistemas de protección de la infancia, de bienestar familiar, porque bienestar familiar nunca ha hecho esas labores directamente. No son del objetivo de su quehacer, pero jamás ha tenido ni la estructura ni la nómina para hacer eso directamente. Entonces la pregunta es, si ahora van a formalizar más a las 70,000, no solamente el costo, que es obviamente algo que se tiene que tener en cuenta, sino usted, mujeres que han tenido haciendo esto durante 15, 20 años, ¿usted les va a decir que entren a un concurso como corresponde en una carrera administrativa dentro de una administración pública? ¿Les va a quitar la posibilidad de seguir siendo contratadas como está garantizado en los contratos, que si llega un nuevo operador tiene la obligación de asumir a las madres comunitarias que estaban trabajando con el operador anterior? Entonces yo creo que aquí hay mucha confusión, mucha mala información, y por encima de todo la suposición de que las madres comunitarias no están devengando salario mínimo legal con todas las prestaciones. Entonces, y eso absolutamente falso.
Deduzco en conclusión que usted justifica la devolución, la objeción que tuvo el presidente a esa ley.
Sí, yo tengo que acompañar esa objeción como integrante del gobierno, porque estoy absolutamente consciente que eso debe hacerse dentro de los cánones de la razonabilidad, y no es razonable decirle hoy a una madre comunitaria que se ponga a competir con doctoras, con licenciadas en cuidado infantil, porque no van a poder tener su estabilidad laboral, las van a mandar para su casa donde las vayan a formalizar al punto de convertirlas en empleadas públicas.
Otro punto.
Señora ministra, con los buenos días, menores de edad, tras esa polémica la semana anterior en la que se le dice a la guerrilla dejen de tomar del pelo y ellos responden no estamos mamando gallo, pues se produce un anuncio del que usted también es coprotagonista, en el sentido de adecuar ciertos lugares para recibir estos menores de edad. Los colombianos en la versión oficial entendemos que mañana deberían estar concentrados los guerrilleros de las FARC en las zonas veredales, y que a partir de pasado mañana comenzaremos a ver progresivamente los menores de edad. ¿Es esto una esperanza o es esto un hecho? ¿Veremos menores de edad a partir del miércoles en esas zonas veredales ya listos para reintegrarse a la vida civil?
Es un proceso, como usted muy bien lo señala. En la sesión de la Comisión Nacional de Reincorporación tomamos varias decisiones. La primera de ellas, determinamos los sitios del país, 10 de ellos, cercanos a las zonas veredales donde se presume que van a llegar el grueso de los menores de edad, para que se adecúen y estén preparadas para recibir transitoriamente a estos jóvenes que posteriormente, obviamente, entrarán dentro de todo el proceso de restitución de sus derechos. La idea, desde luego, es primero conocer cuántos son, de qué edades son, ¿sí?, a dónde llegan, y obviamente a la brevedad es la prioridad dentro de el arribo a las zonas veredales que los menores de edad salgan. Menores de edad que estamos viendo, por la información que tenemos, son menores de 18, pero mayores de 14, de 15 años, porque como las FARC dejó de recibir en sus filas menores de edad durante el proceso de negociación en La Habana, los que eran menores de 15 años pues ya han cumplido una edad superior, y por eso tenemos solo el inconveniente de esperar a ver cuántos llegan y de determinar inmediatamente la ruta de protección.
Señora ministra, esto es con muchísimo respeto. Básicamente lo que estoy entendiendo es, vamos a ver con qué nos sale las FARC.
No es que vamos a ver con qué nos sale las FARC, sino que usted sabe que en esas condiciones de esas zonas rurales de conflicto, muchos menores de edad no tienen ningún tipo de identificación. Concretar las edades las tenemos aproximadas. En muchos casos no se sabe si es de 18, 19, 17 o 16 años. Es un tema que usted entenderá, es pues, mucho más complejo de lo que aparece a primera vista, porque ellos no llegan allá con su tarjeta de identidad para usted saber ni quién es su familia, ni cuántos años tiene, pero pues obviamente dentro de todos esos procesos va a haber el mayor respeto, la mayor reserva y la mayor protección del Estado, que usted puede contar con ella. Empieza con la recepción por parte de la UNICEF de estos jóvenes.
Ministra, ¿qué pasó con el salario mínimo? El rumor fue que el gobierno, que estaban a punto y tuvieron la posibilidad de ceder más en el salario mínimo, y que al final eso no se hizo. No se hizo, y que de alguna forma le reclaman y le dicen, pero si la ministra ha sido una de las mujeres más luchadoras de los derechos de los trabajadores, ahora que está en la cartera del trabajo, debió dar la pelea más a fondo por ese incremento en el porcentaje del salario mínimo. Ese capítulo, ¿cómo lo cuenta usted como ministra del Trabajo?
Yo digo que no solamente dimos la pelea, sino que hicimos al interior del gobierno un proceso muy, muy serio de concertación. El señor presidente de la República, incluso en reunión con el ministro de Hacienda, convenimos una estrategia, los tres, que iba diseñada para buscar optimizar al máximo el salario mínimo legal, obviamente dentro de los parámetros que todo el mundo conoce, del índice de precios al consumidor, de la productividad, pero con un plus importante de equidad. Y un segundo plus, que es el que no pudimos explicar adecuadamente. En esta nueva etapa que vive el país, hay un plus por llegar a acuerdos, por la concertación. Y la Comisión Nacional de Concertación normalmente no llega a acuerdos. Entonces nosotros dijimos, bueno, y lo planteamos abiertamente a las centrales obreras, mire, si va a ser por decreto como todos los años, pues cuenten con que el decreto que va a salir es el que ordena la técnica. Va a ser la inflación más la productividad más un plus de equidad que daba el 7%. Entre otras cosas, quiero aclarar que el salario mínimo salió 1,25 por encima de la inflación registrada en el año 2015, que lo coloca dentro de los más altos de los últimos 20 años, en términos reales. O sea que no es ningún salario mínimo que se salga de los parámetros.
Voy a usar un término, no fue una chichigua, como dijeron otros, que eso no había subido absolutamente nada.
No subió 1,25, y yo lo califico de modesto o congruo, como diría el vocabulario del Código Civil. Pero sí estuvimos a punto de tener uno mucho más alto. Y lo más triste es que incluso el presidente de la República había concedido superior al parámetro que habíamos convenido internamente de gobierno.
¿Y qué fue lo que pasó?
Que se desaparecieron las centrales obreras. Cuando estábamos negociando ya en los puntos culminantes, la última propuesta no recibió respuesta. Se esfumaron de la comunicación telefónica. En ese momento habíamos pasado de la mesa formal a la mesa telefónica por haberse vencido prácticamente los términos, pero yo me quedé esperando la última respuesta y necesitaba 3 votos de las centrales obreras para poder declarar realizada esa concertación con ellos, y no se dieron.
O sea, ¿es culpa de las centrales obreras que no se haya obtenido, por ejemplo, un aumento del 7.5?
Sí, desde luego, no digo que es culpa, es no pudimos concertar, porque ¿cómo va a decir usted culpa cuando un acuerdo necesita 2?
Ya.
Lo que quiero decir es que cuando íbamos por encima del 7.5, no pudimos seguir conversando. No se le dio la importancia a llegar a acuerdo, y por eso no hubo concertación. Cuando no hay concertación, la culpa es de ambos.
Ministra, uno de los temas más importantes del país, así muchos no lo sepan o no lo quieran reconocer, es el tema del grave problema pensional. Muchos economistas dicen hay que hacer urgente una reforma pensional, porque las pensiones le cuestan mucho al Estado y porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces cada vez se jubila más gente y cada vez menos jóvenes están aportando al sistema pensional. ¿El gobierno Santos, antes de irse, va a hacer una reforma pensional, o eso es algo para lo que no hay coyuntura política que permita jugarse los restos del gobierno en esa reforma?
Cuando yo entré al Ministerio del Trabajo, uno de los temas centrales era sacar adelante una reforma pensional. Después de hablar con el señor presidente de la República, ese tema quedó en el congelador porque no vimos las condiciones. ¿Qué necesita Colombia en función de una reforma pensional? Mucha más equidad del sistema que rige en la actualidad, pero también mucho más sinceramiento al país sobre cómo el régimen de prima media está garantizando mejores condiciones de pensión que el régimen del ahorro individual, que va a entrar a entregar pensiones más o menos dentro de 2 años, y la tasa de reemplazo pues es muy inferior a la de Colpensiones, y vamos a tener una seria dificultad, y por eso se está presionando tanto la reforma pensional. Y pienso que el país tiene que mirar muy seriamente cómo va a abordar esa coyuntura, porque en la actualidad el sistema pensional cubre solamente a 3-4 millones de personas, y tenemos otro tanto que no tiene protección alguna.
Ni el 10% de la gente en el país, de los habitantes de Colombia, están en el sistema pensional.
Bueno, es que los habitantes no pueden estar porque mayores de edad de pensión, pues es un porcentaje bastante menor.
Pero sigue siendo un porcentaje muy bajo.
Pero sí, la cobertura de algún tipo de protección en la vejez no pasa del 50%. Y parte de esa cobertura es la de Colombia Mayor, que cubre 1.5 millones de adultos mayores, pero con un beneficio económico periódico.
¿Son qué? ¿180 mil pesos?
Sí, no alcanza a ser un porcentaje suficiente del salario mínimo legal, y es solo una protección, no es la pensión. Y porque ahora tenemos que entrar todos también en la cultura de la contribución, pero sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que tiene el país por delante, y uno de esos que también cuesta un billete.
Pareciera que está ligado al tema del presupuesto, ¿no? Y hoy estábamos justamente recapitulando un poco en donde hay un montón de dinero que no ha sido recaudado por el Estado. En la DIAN hay uno, en la Judicatura hay otro, y estamos hablando de billones y billones de pesos.
Pero mire, Hassan, hay algo mucho más complejo y profundo. Uh-huh. En los países europeos, la distribución del ingreso es un poco mejor que la de Colombia, pero no mucho mejor. Nosotros estamos más o menos en 1,53, 1,54 en la escala de Gini. Los europeos pueden estar en 48,50 antes de impuestos. Después de impuestos nosotros seguimos en el mismo 1,54. Ellos después de impuestos bajan a 38, 35, 34. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fiscalidad en los países desarrollados contribuye a redistribuir el ingreso. Entre nosotros no, entre nosotros no hay redistribución, y como todo el mundo lo ha señalado con la reforma tributaria, no pareciera que los que más tienen paguen más.
Cierto.
Y eso es lo que hay que hacer en Colombia para tener la plata para hacer esas reformas, porque ahí sí estamos hablando de billones y billones, no solamente por el lado de los impuestos, sino por el lado del gasto público.
Y finalmente, ministra, de los logros más importantes que ha llevado usted a cabo, que se sienta orgullosa en este ministerio, y que usted diga, mire, si mañana me retiro del ministerio por X o Y motivo, estas son las dos cosas que me llevo con mayor recuerdo en mi corazón, y me siento orgullosa de haber podido sacar desde el Ministerio del Trabajo.
Bueno, la primera, sin lugar a dudas, en el campo legislativo, temas sensibles, humanos, la prima de Navidad para las empleadas domésticas, y desde luego no
quiero... Se lo agradecen mucho.
Sí, pero lo que le quiero decir es que tampoco es obra de una sola persona, ¿no? Hay que darle crédito también a la bancada de mujeres en el Congreso de la República, pero sin lugar a dudas el empuje y la garantía del respaldo del gobierno a una iniciativa de ese porte es esencial para que salga adelante. Lo segundo, haber avanzado, haber sacado del olvido, del archivo permanente en las comisiones del Senado de la República, la ley mal llamada de horas extras, con un consenso en la Cámara de Representantes que bajaría la jornada nocturna de las 10 de la noche a las 8 de la noche.
A eso le falta algo en el trámite.
No, pues digo, en la Cámara de Representantes. Nos falta el trámite en el Senado, que arranca en marzo, y voy a ponerle todo el corazón a sacarlo adelante. Y en materia interna del ministerio, pues hemos hecho una reorganización que ha permitido que reversemos esa vieja costumbre del ministerio de no hacer nada. Uh-huh. En materia de las sanciones, en los 6 meses del segundo semestre del año pasado, sancionamos a 922 empresas con multas que ascienden a 87,000,000,000 de pesos, pero yo no me siento orgullosa por las sanciones. Me siento orgullosa por el resultado de las sanciones. Hemos iniciado importantísimos procesos de formalización laboral que le van a garantizar un mejor bienestar a miles de trabajadores. Uno le gustaría poder afectar la vida de absolutamente todos.
Claro.
Pero le doy datos. 3,000 en Avianca. Uh-huh. En el puerto de Buenaventura espero poder arrancar un proceso de formalización que ya iniciamos hace 2 semanas en la ciudad de Cali. Y en muchas otras empresas, en Valledupar, en Pereira, en fin, hemos logrado que las sanciones se cambien por procesos de formalización laboral que le da trabajo decente a miles de trabajadores de Colombia.
Eso es lo que la deja contenta y algo que la deje triste. Que usted diga, mire, esto no lo pude sacar adelante.
Bueno, ahí
usted
voy.
Está hablando como si se estuviera yendo a ser candidata a la
vicepresidenta. No. Es que, a ver, mire, yo tengo una sensación.
Es que yo le voy a contestar en vivo y en directo. Hay una gran frustración. Una gran frustración, ¿en qué sentido? En que de más en más, Hassan, uno ve cómo la confección de las normas no se hace en función de la soberanía popular, sino en función de intereses legítimos. Yo no los cuestiono, pero hace falta mucho más compromiso para entender que la eficiencia no es todo. Que usted tiene que, como nos pasó con la extensión de las 4 semanas de la licencia de maternidad, que le he debido mencionar en el primer punto. Eso no solamente es de humanidad, eso es un requisito para la supervivencia de la especie, para la relación psicoafectiva en el seno de la familia, para la salud del bebé. Y todos nos lo están midiendo en pesos y centavos en el PIG de las empresas. Y me parece que la sociedad ahí va a tener que también cambiar de chip, porque vamos a tener que entender que la eficiencia al extremo es tan viciosa como...
Ahí va lo del hombre también, la pareja que no puede ser despedida durante el proceso de...
Suena muy bien, ¿no?, que la ministra de Trabajo le reconozca eso a un partido de oposición que es el Centro Democrático.
Y el partido de la U. El autor, Cristian Moreno, del Cesar, con él estuvimos presentando la ley hace unas semanas en Valledupar y también del Centro Democrático en la Cámara. Pero ¿qué le quiero expresar? Nuevamente, sin el apoyo del gobierno, esas iniciativas no salen adelante, no salen solas. No,
y al final tiene que venir la firma, la sanción presidencial.
Exactamente. Entonces, el tema de fondo es un llamado más allá, que hay muchas normas de estas que tenemos que sacar adelante. Mire, Hassan, lo de la jornada laboral, ¿cómo va a ser que nosotros tengamos la jornada nocturna más larga de todo el continente y que aquí nos sigan peleando hasta centímetro por centímetro algo que es de beneficio para el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia? Nos quejamos tanto que los niños no los cuidan, que hay pérdida de valores, pero se nos olvida que es que los padres y las madres
están trabajando
hasta las 10 de la noche y les toca de ahí arrancar para la casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que empezar a mirar más de conjunto la eficiencia y la humanidad. Yo hablaba con Monseñor Castro una noche de esas largas, cuando estábamos en la negociación del paro camionero. Le pregunté, Monseñor, ¿usted qué piensa debe ser lo esencial en esta etapa que va a vivir Colombia del posconflicto. Y me contestó sin chistar: humanizar. Yo creo que quiero terminar mi intervención hoy diciendo, tenemos que humanizar nuestras relaciones, volver a los principios de la solidaridad, de la fuerza del amor, de la fuerza del trabajo, de la pasión por ser buenos ciudadanos, por hacer crecer nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro país, que todo, si está alineado, va a hacer de este país algo imparable. Así es que humanizar.
Pues ministra,
nuestro mensaje.
Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM. Bienvenida siempre. Para nosotros es un verdadero placer y nuestra tarea siempre es escuchar todas las voces. Hoy ha sido la suya. Gracias de nuevo por estos minutos.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
7:52 de la mañana.